Seguimos en Suelta la Olla y estamos ya con Idoia al otro lado del teléfono, compañera de Txirbil Enea, para que nos cuente cómo está la situación después de que los últimos días, bueno, nos va a contar ella qué es lo que ha ocurrido. Egunon, Idoia.
Egunon.
Bueno, Egunon, Ongietorri, queríamos remontarnos un poco 30 de octubre más o menos, si nos puedes contar qué pasa en Txirbil Enea.
Me voy a remontar un poquito en el tiempo porque esto viene un poquito de lejos, ¿no? Nosotros, para contaros un poquito, en abril, en marzo, por ahí, empezamos a trabajar conjuntamente con Emakume Migratus Feministak, que es una organización de trabajadoras del hogar internas, Emakume Feministak, sociosanitarias cuidadoras. Y entonces ellas nos plantean hacer ahí, utilizar la primera planta. Nosotros les cedimos la primera planta y ellas organizan viviendas comunitarias. Claro, partimos de la base que son personas, mujeres migradas, que trabajan en los cuidados de una manera totalmente un sistema esclavista y tal. Y claro, cuando ellos se quedan sin trabajo, normalmente las echan de sus trabajos y se quedan en la calle, ¿no? Sin padrón, sin vivienda y teniéndole que hacer frente al racismo inmobiliario, ¿no? Bueno, pues entonces desde Txirbil Enea ya, pues por esas fechas empezamos a trabajar con ellas y decidimos que vamos a empadronar a las mujeres, porque el padrón es un derecho básico y la primera puerta de acceso a ciudadanía y a derechos. Y ya en mayo la alcaldesa nos niega el padrón y nos da un plazo de 24 horas para abandonar el edificio. No pasa nada, fue una fanfarronería de la alcaldesa, pero bueno, ya marcaba maneras, ¿no? Entonces esto se queda así y el 29 de octubre nos citan para subir a hablar con el equipo de gobierno. Bueno, citan a una persona de la asamblea y decidimos ir cuatro. Y ahí nos informan que tenemos un plazo de 5 días para abandonar el edificio y bueno, pues la alcaldesa y el segundo de a bordo del equipo de gobierno del PSOE, o sea, alcaldesa PNV, PSOE, son los dos hacen el equipo de gobierno, pues nos dicen que no, que les da igual, que bueno, nosotros les decimos que ahí vive gente, que no nos pueden echar, que se tienen que hacer cargo, ¿no?, de la situación que están viviendo estas mujeres y tal, y nos dicen que se desentienden totalmente de eso y que eso es responsabilidad de Txirbil Enea y ahí se queda, ¿no? Entonces, claro, a nivel prensa y tal empieza a moverse y parece que reculan, ¿no? Y una vez vencido el plazo de 5 días, bueno, pues parece que no, pues es como un formalismo, no sé qué, un formalismo que es una saltada a la torera de todos los derechos que hay, porque una orden judicial es la única que te puede echar de un espacio así, ¿no? Entonces ya parece que empiezan a reconocer que están estas mujeres viviendo, que tienen derechos y han entrado a negociar con ellas, con nosotros, pero bueno, esto es un poquito así por encima, ¿no? Si te sirve.
O sea, podemos decir que a raíz también del apoyo del eco que se hizo la prensa de esta aberración, por decirlo de alguna forma, recula el ayuntamiento, ¿no? Y ahora mismo, ¿cómo estáis? ¿En qué situación?
En vías judiciales. Ahora ya ha empezado, estamos en vías judiciales. Entonces ya la fanfarronería de una resolución de alcaldía que no va a ninguna parte más que a una amenaza y a una demostración de cuál es la política que tienen respecto a los centros liberados o incluso a la organización de las personas más precarizadas, pues ahora ya han tenido que entrar a la vía judicial. No sé si se creían que nos íbamos a ir porque la alcaldesa lo diría. Pero bueno, el tema es ese, ¿no? Ahora están vías judiciales. Sí.
Porque sí que eso, están las personas identificadas, eso sí.
Sí, entraron. Bueno, es que de hecho, ya en Txirbil Enea, o sea, la alcaldía, el equipo de gobierno negaba que supiera que ahí había gente y estaba incurriendo en una mentira gigantesca, porque por orden de la alcaldesa, en septiembre hubo dos registros ilegales con identificaciones a menores una de ellas solo con la policía municipal y otra de ellas con policía municipal en la Archancha, y bueno, amenazas, acusaciones, registros de la vivienda sin orden judicial, de las viviendas de estas mujeres, incluso identificaciones a menores. O sea, sí. Una ida de olla muy grande.
Total. Sí, sí. Y entonces sí, recordamos sí, sí. Que aquí en Chirvinenea ahora mismo ya llevan meses viviendo un colectivo de mujeres. ¿Qué es lo que reivindican o qué es lo que piden ahora mismo?
El colectivo de mujeres, Emakume Migratu Feminista, lo que es una colectiva de mujeres migradas que trabajan en el ámbito sociosanitario, o sea, en los cuidados. En el cuidado de personas mayores y tal, y lo que reclaman es básicamente que se acabe con el sistema de ser internas, ¿no? De que el ser internas tiene que acabarse, porque es una manera de esclavitud moderna. Entonces ellas es lo que persiguen, ¿no? Que eso se termine, porque al final todo el sistema de cuidados está sobre sus brazos, ¿no? Sobre sus vidas, y de unas maneras muy, muy, muy precarias, bueno, básicamente esclavistas, ¿no? Son jornadas de 24 horas, 7 días a la semana, sin con descansos de broma, o sea, lo mismo tienen descansos cuando la señora de la casa se echa la siesta y las dicen que son sus horas de descanso y se tienen que ir de la casa. Y no tienen un sitio donde descansar. Bueno, estos son ejemplos, ¿no? De que te estoy poniendo así rápidamente, pero es algo muy, muy oscuro, muy serio, y que lo está sosteniendo las personas que contratan y la administración que permite, ¿no?
Claro, y si leíamos en el comunicado, por ejemplo, que salió, ¿no? Que denuncian eso, la dejadez institucional de nuestro barrio huele a racismo y a porofobia. También eso, hubo una manifestación, ¿no? En la que el barrio y el pueblo de Sestao apoyó masivamente a Chirvilenea, ¿verdad?
Sí, fue una manifestación bien grande que recorrió las calles de Sestao, y fue bastante, bastante emotiva por después de estos años de ocupación ver que al final pues sí se está llegando a la gente, y la gente sí tiene un interés en esto, ¿no? Y bueno, no sé si puedo aprovechar para denunciar un poco los planes que tiene el ayuntamiento para la escuela de aprendices, que es el edificio donde nos situamos, ¿no? Nosotros entramos a ocupar hace 12, 13 años, que ya no me acuerdo bien, en la escuela de aprendices de Altos Hornos, y bueno, ese edificio pertenecía al señor Mital, que es esta persona que compró los Altos Hornos de Vizcaya, una de las grandes riquezas mundiales, ¿no? Y en principio le pertenecía a él, y si el ayuntamiento no tenía ningún tipo de plan, pues no heredaba, ¿no?, en usufructo ese edificio. Parece ser que en 2022 era, bueno, parece ser no, ya es propiedad del municipal, y nos encontramos con que nos quieren echar ahora porque tienen una partida de los fondos europeos, de los Next Generation, famosos estos, bueno, famosos, no tan famosos, que es un poco opaco esto de los Next Generation, y lo que quiere hacer el ayuntamiento, ¿no?, es con esos fondos públicos poner a punto a nivel de eficiencia energética el edificio, haciendo cubierta, fachada y ventanas, para después dárselo a inversiones privadas, ¿no? Eso es los planes que tiene el ayuntamiento con este edificio, ¿no? Y obviamente pues nosotras sobramos, y Emakume Migratu Feminista, pues más que sobrar es que no existen, ¿no?, para ellos. Claro. Eso es los planes que tiene el ayuntamiento, ¿no? Y me gustaría que fuéramos un poco a la reflexión de qué está pasando con este dinero público, que en vez de destinarse a mejorar la calidad de vida de las personas que habitamos los territorios, pues está más dirigido, como siempre, a un rescate a las entidades privadas y con fondos públicos.
Totalmente. En este sentido, sí. ¿Tenéis algunas acciones o, bueno, cosas pensadas así como próximos pasos para poder seguir defendiendo Chirvilenea, que entendemos que sigue en riesgo?
Sí. sí, en riesgo, claro. Obviamente los juzgados y la entidad judicial nunca se ha distinguido por ser amigable con el pueblo y con la y con las demandas no populares. Así a primer resto de recuerdo me viene Itoiz y bueno, claro, obviamente estamos en peligro inminente de desalojo de aquí a que el juez o jueza decida. Eso es, estamos inmersos en un proceso, ¿no? Nosotros mismos en la asamblea de ver un poquito por dónde tenemos que tirar, cuáles son nuestras fuerzas, cuáles son nuestros puntos fuertes y de ahí pues ir tirando, ¿no? Ir organizando.
Perfecto. ¿Y cómo podemos seguir la gente, que estemos atentas para ver qué es lo que pasa, cómo podemos echar una mano y demás?
Pues a nivel más local, solemos convocar asambleas abiertas a las vecinas del pueblo y del barrio, y donde periódicamente informamos de cómo está el edificio, de cuáles son nuestros proyectos, pasos y tal. Y luego pues a nivel más amplio, más a nivel de Euskal Herria, pues tenemos las redes sociales malditas, ¿no? Estamos
Instagram.
Ahí, tenemos el Instagram y tenemos también un canal de Telegram y un canal el de WhatsApp, no sé si anda muy activo, creo que está más activo el de Telegram, y ahí casi diariamente ponemos cosas, ¿no? Dentro de poquito vamos a celebrar el aniversario, lo tenemos este sábado, y allí pues intentaremos hacer una sesión de micro abierto con todas las experiencias que durante estos años hemos tenido en Txirbirenea y la gente que ha tomado parte, ¿no? Pues estamos pensando en jubilados de Altos Hornos que vinieron y nos dejaron una exposición. El movimiento feminista que ha organizado jornadas, bueno, pues un poquito hacer una especie de, ¿no? de juntarnos todas y recordar y compartir, tanto para las generaciones ya mayores como para las nuevas, lo que ha sido la historia de estos 13 años en Txirbilenea, y luego también pues tenemos comida, una calejira, un poquito reencontrarnos, ¿no? en este momento así duro.
Muy importante. Pues sí. Animamos, recordamos que este sábado tenéis esta jornada de encuentro, y no sé si tenéis alguna cosa más así para estos días próximos, así como de agenda.
Claro, una de las decisiones que hemos tomado en la asamblea es que durante estos meses vamos a reforzar pues toda la actividad cultural, social y política que veníamos haciendo en Txirbilenea, y que no nos va a parar esa amenaza de desahucio, ¿no? O se dice desahucio, pero antes desalojo, ¿no? Que al final la mejor resistencia es seguir haciendo lo que estábamos haciendo. Y así mostramos pues qué es lo que somos, ¿no? Entonces, pues bueno, pues tenemos un poquito de todo, desde formaciones internas de Macume Migratu hasta pues este fin de semana mismo, el 23, Ezkerralde Antifascista organiza unas jornadas un poco con un recorrido en barco por la zona de por la ría, por los restos industriales, luego un monólogo en el que va a estar Anne Lindane, una comida popular, luego el siguiente fin de semana tenemos unas jornadas sobre maternidad y como sujetos políticos, ¿no? Pues analizamos un poquito más de la maternidad, el trabajo reproductivo en el mundo capitalista y bueno, también nos invitamos a venir. Estará Luisa Fuentes Guaza impartiendo estos talleres que tendrán una duración de 4 meses, y a taller mensual y bueno, pues animar un poco a desde estos espacios liberados, que yo creo que son la clave, ¿no? para el cambio y para la organización social y política, que son los espacios donde estamos libres de peajes, pues podamos seguir construyendo, reflexionando y haciendo política desde las bases, desde el pueblo, desde los barrios y desde las precariedades.
Totalmente, Idoia. Jo, muchísimas gracias. Sí. Ha sido un súper placer y estamos muy atentas. Sabéis que tenéis un espacio aquí cuando queráis. Estamos en contacto. Esperemos que sea para cosas buenas, para contar todo lo que estamos creando y lo que estáis creando. Y mucha fuerza para todas.
Mucha fuerza a vosotras también y gracias por seguir resistiendo a la toma mediática del poder y seguir ahí en las ondas dando voz a toda la gente que nos quedamos fuera, ¿no?
Es que ricasco, así sea. Un abrazo, Agur, Idoia. Buen día.
Un abrazo, Agur.